que hablemos ahora del tema del sueño. ¿Podemos hablar de la terapia del sueño? Yo me quedé desde la vez pasada, desde hace dos programas, venimos hablando de la terapia de sueño, de la cura de sueño.
Te dio como mucha envidia, ¿no?
Diego.
Poder dormir
tanto. No, porque él lo necesita por un tema de salud, pero hablábamos de la cura de sueño, que era como supuestamente dormir 4 días seguidos. Sí. Y yo dije, ¿cómo necesito semejante situación? Bueno, y yo quería que me explicaran un poquito de qué se trata esta terapia del sueño. Y está en línea Estela Maris Valenci, médica neuróloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, autora del libro La Ruta del Sueño. Muchísimas gracias, Estela Maris, por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro, la saludan.
Muchas gracias por llamar.
Primero le pregunto, ¿qué es una terapia, una cura del sueño?
Desde el punto de vista de la medicina del sueño, que es lo que nosotros hacemos, esa terapia, digamos, se dejó de practicar hace varios años.
Porque, pero se lo hicieron a Maradona hace 2 semanas, ¿eh?
Sí. Bueno, de ese tema no, en la Asociación Argentina de Medicina del Sueño realmente no podemos hablar de eso por una cuestión de, bueno, de que no conocemos al paciente y no sé por qué se la practicaron. Desde el punto de vista, yo te puedo hablar de la terapia del insomnio en medicina del sueño. Tenemos muchas otras terapias que se pueden practicar para insomnio crónico.
¿Cómo
acá
es?
¿Por qué practicaron ese tipo de terapia? Desconocemos, pero la terapia que antiguamente se aplicaba en pacientes insomnes en psiquiatría, sí, no en general, digamos, no en neurología ni otras de las especialidades, consistía en darle mucha benzodiazepina a estos pacientes y después de un tiempo se los despertaba y algunas otras drogas, ¿no?
¿Pero un tiempo como 4 días eso sucedía?
Sí, sí. Y después el problema era que se había visto que después se retiraban las drogas, los medicamentos, y el paciente podía hacer abstinencia, o sea, no se solucionaba el problema del insomnio en sí. Entonces prácticamente se combina.
Igual, perdón, pero ¿solo con benzodiazepinas un paciente duerme 4 días seguidos?
Con no solo benzodiazepinas, otros medicamentos también.
Claro, tiene que ser algo más anestésico, me parece, para que alguien duerma
4 días.
Varios
otros medicamentos se pueden utilizar. Drogas muy, muy fuertes, digamos, para que la gente entienda.
Por eso me imagino que se hace con algún tipo de control también cardiológico, sí, el paciente, sí, la persona que a la que duermen por esa cantidad de horas no puede ir al baño.
Tiene que estar en una unidad de cuidado, etcétera, etcétera, por eso requiere una internación específica, gente especializada en el tema, y prácticamente, como te digo, hay que ver después si fue por esa la razón. Para insomnio en sí, que es lo que nosotros te podemos hablar, insomnio crónico o insomnio agudo prácticamente no se usa más. El tema de...
Vaya a saber por qué se lo recetaron a Maradona.
Eso no, exactamente, no nos queremos meter porque no conocemos al paciente, no conocemos si fue la única indicación o hubo otras indicaciones, etcétera.
Uh-huh. Ahora le hago una consulta. ¿Un insomnio crónico, en qué momento se dictamina un insomnio crónico, por ejemplo?
Más de 3 meses de duración, según algunas definiciones, se puede decir que es un insomnio crónico.
Y ahí le pregunto, ¿a partir de qué momento definimos insomnio? ¿Cuántas horas, cuántos días durmiendo poco o sin dormir?
Hay varias definiciones de insomnio. Puede ser que por mucho tiempo uno le cueste iniciar el sueño, le cueste mantener el sueño o que tenga un despertar precoz. Hay gente que puede tener las 3 tipos de definiciones de insomnio, digamos.
Sí.
Hay otros que solamente le cuesta iniciar el sueño. Y lo más importante es que el insomnio verdadero son pacientes que al día siguiente, por más que se le dé la situación ideal, la cama ideal, el confort ideal para dormir, estos pacientes no pueden dormir al día siguiente y obviamente eso afecta la calidad de vida.
Le hago algunas consultas puntuales sobre cómo impactan en el sueño, doctora. ¿Qué pasa con el que se levanta a la noche para ir al baño o porque se despierta en algún momento y no tiene problema para seguir durmiendo? Una persona que no tiene una patología, digamos, del sueño, uh-huh. pero cuando se despierta chequea las noticias o chequea las redes sociales, mira el celular.
Si es una sola vez que se levanta a orinar y después vuelve a conciliar el sueño y no tiene queja al día siguiente, digamos que no es un trastorno del sueño como usted bien dice. Si el paciente se levanta varias veces a orinar, hay que descartar otras causas de insomnio y mantenimiento, sobre todo...
No, pero yo a lo que me refería es al impacto de conectarse con el mundo despierto cuando uno tiene que seguir durmiendo. Esas interrupciones, digo, porque levantarse a ir al baño puede estar dentro de la normalidad, si no son 8 veces, pero digo, si ese momento uno encima interrumpe más profundamente el sueño al... leer el diario online.
Sí, no es lo correcto, digamos, ahí estás teniendo estímulos lumínicos en el horario, visuales, ¿no? En el horario que no corresponde, en el cual es necesario que hay una hormona que se llama melatonina, que se empieza a secretar a las 10 de la noche aproximadamente, va aumentando su secreción a medida que transcurre la noche hasta acá ir cayendo en horas de la mañana. Si uno corta o interrumpe tipo 2 de la mañana ese metabolismo fisiológico que tenemos los seres humanos, obviamente estamos confundiendo nuestro cerebro, confundiendo a nuestro sueño y obviamente no es es un sueño fisiológico interrumpido por todos estos elementos nuevos de la luz, por ejemplo.
¿Qué pasa?
Y eso puede en el futuro, si esto todos los días se realiza esto, interrumpir el sueño y a lo largo del tiempo puede producir esto, producir cansancio, fatiga, mayor irritabilidad, mayor procesos infecciosos, cambios en la inmunidad, etcétera.
¿Qué pasa con los periodistas, por ejemplo, que trabajan muy temprano? Ayer estaba con una persona que se levanta a las 3 de la mañana para preparar el noticiero que arranca a las 5 y media de la mañana. Digo, ¿qué cambia sus horarios, ¿no? Que se duerme a las 10, se levanta a las 3, hace el noticiero, vuelve, duerme durante el día una siesta de 3 o 4 horas.
Hay que ver cómo responde él. Hay unos cambios fisiológicos que puede ser que depende de la edad de la persona. Hay gente que lo puede recuperar a eso o no. Esto de despertarse mucho más temprano o de los trabajadores en turno es un real desafío de la medicina del sueño. Habitualmente tratamos de ser lo más cuidadoso de la fisiología. Si tenemos que dar medicamentos, siempre vamos a tratar de sea que estén asociados a la melatonina, por ejemplo, y tratar de evitar dar medicamentos para despertar, porque hay algunos que necesitamos dar medicamentos para dormir y otros para despertar en los trabajadores en turno. Si esa persona fisiológicamente hace esa siesta y siente que esas siestas son recupera energía, digamos, recupera horas de sueño, no necesitaría ninguna medicación. El organismo... no es lo ideal lo que está haciendo, pero el organismo a veces es sabio y puede seguir un tiempo más con esto. Pero trabajar mucho tiempo realmente después podría llegar a sentir ciertas consecuencias, ¿no?
Me impacta el horario al que despertamos a los chicos para ir al colegio. ¿Es el mejor horario fisiológicamente que los chicos entren al colegio a las 7:30 de la mañana?
Sí, hay todo un planteo y en España se logró correr un poquito el ingreso de los alumnos. Acá también se está trabajando en investigación en cuanto a eso. El problema son toda la modalidad, porque no es solamente los niños, sino también los padres. Los padres para ir al trabajo les conviene ese horario. Es toda una cadena que no se puede o es muy difícil modificar y económicamente, socialmente, culturalmente, etcétera, etcétera. De todas maneras, depende de la edad de los niños, obviamente, sobre todo los adolescentes que tienen su melatonina se secreta más tarde, ellos necesitan levantarse más tarde, sobre todo en la época de adolescente. Tienen corrido los horarios y es realmente un problema.
Para el adolescente es peor. Yo, a ver, digo, no lo quiero hacer personal, pero mi hija empezó la primaria y yo la estoy levantando, una nena de 6 años, a las 6:30 de la mañana, y lo siento cruel, ¿eh? Entiendo que los papás tenemos que ir a trabajar y sí, demás, pero... Me parece que a los 6 años, ¿es peor para los adolescentes que para los chicos chiquitos?
Por el cambio, por el ritmo circadiano de los adolescentes, suele ser incluso peor. Los niños hasta los 5 más o menos años podrían llegar a dormir siesta. Si los niños necesitan siesta, obviamente que hay que acostarlo más temprano. O sea, es todo un cambio de conducta de la familia y todo eso, pero los niños deberían dormir 8 o 9 horas, y más a esa edad, 9 horas sería 9 horas.
¿Y qué pasa? Yo soy lo contrario, yo me puedo dormir en cualquier situación, en cualquier momento, y si fuera por mí, puedo dormir 18 horas, ya no estamos hablando de 8 horas por día. Digo, yo soy la persona que me dan acá un ratito, me tiro en la oficina de producción y me quedo dormida. Así como dormir poco es malo, ¿dormir mucho también es malo?
Sí. Pero hay que ver si no es por una deuda acumulada de sueño o una hipersomnia, digamos, por privación crónica de sueño. Habría que ver si se le da esa oportunidad y dura mucho tiempo, digamos, que se duerme en cualquier lugar durante...
No me duermo sin querer, no es que me duermo sin querer, pero no es que estoy hablando con usted y me quedo dormida, no llegamos a eso. Digo, pero yo...
Puede ser privación crónica de sueño, y si no, hay que estudiar algunas otras causas, obviamente.
Bueno, yo tenía la fantasía de que me hiciera la cura esta, doctora, de ubicar a mi hija e irme el fin de semana, que usted me diga, toma, recupera las horas perdidas, pero veo que no va a suceder.
No. Hay que estudiar, o sea, en su caso, o en cualquier caso de otro, buscar otras causas de hipersomnia o otras causas.
¿La perdimos?
¿La perdimos a la doctora?
Se corta.
Hola, hola. Bueno, era la doctora Estela Maris Valiensi, neuróloga del Hospital Italiano, autora del libro La Ruta del Sueño. Hay algunos tips que podemos recordar siempre, ¿no? Para dormir. Mejor. Más allá que yo soy una fan de la siesta de 3 horas, los médicos explican que es nociva.
Es imposible.
No,
es re posible, pero no.
Pero la siesta que está bien es la de media horita, la de media horita, 40 minutos, esa es la que ayuda. En lo posible hay que tratar de tener una rutina, de ir a acostarse todos los días a más o menos la misma hora y levantarse a la misma hora. Si vos te levantás durante la semana a las 6 de la mañana todos los días y el fin de semana te levantás a las 2 de la tarde, el cuerpo lo estás desordenando de una manera tremenda. Alcohol y cafeína por la noche no es recomendado, la nicotina tampoco, bueno, la nicotina no es recomendada en ningún momento. Hacer ejercicio es positivo, porque es positivo para todo. Ahora, hay que evitar hacerlo 2 o 3 horas antes de acostarse.
Los que hacen el trotecito antes de irse a dormir, ¿viste? Llego, me pego una duchita, como el boliviano, y me voy a la cama. No, señor, tiene el cuerpo lleno de endorfinas.
Sí, digamos que yo no hago ejercicio hace como unos 2-3 años fácil, pero a mí no me hacía mal subir a correr, darme una ducha, quedaba, me dormía como con el cuerpo bien. Bueno, no, hago todo mal, ya sabemos que hago todo mal. Después, otro consejo, no coma comida pesada a la noche, opte por una merienda liviana.
Está bien.
Muy bien, un tecito, unas
claro, galletitas. Coma calabaza, se digiere rápido.
Haga que su dormitorio sea cómodo, esté oscuro, tranquilo y que no esté demasiado cálido ni muy frío.
Chay.
Suena Lerner, que vuelve a Luna Park.
Iremos.
Siga una rutina que lo ayude a relajarse antes de dormir. Por ejemplo, leer o escuchar música.
Sí, no vea una de acción, Rápido y Furioso.
Ni Intratables, por ejemplo.
No, niños.
Ok. No repose en la cama despierto. Si no puede quedarse dormido después de 20 minutos, haga algo tranquilizante hasta que tenga sueño, como leer o escuchar música suave.
Tranquilizante, no agarre el celular.
No.
Tranquilizante,
no. Chicos, la cama es mi lugar en el mundo. Yo ceno en la cama, trabajo en la cama, leo en la cama, miro la tele en la cama. Es mi universo. No va a suceder.
Pero no.
Consulte a un médico si continúa teniendo problemas, a la doctora Estela Maris Valiensi, por ejemplo, con quien hablábamos recién. Importante, los chicos necesitan dormir 9 horas. Maradona necesitaba dormir 4 días. No sé quién se lo habrá hecho, porque la doctora explicó que esto ya no se está realizando. Ella dijo que se hacía con benzodiazepinas. Yo creo que se hace con algo
bastante algo que te voltee más... 4 horas. No, bueno, para indicarte que ya te podés ir durmiendo. Bueno, veremos qué pasa. ¿Dónde estaba Maradona cuando se le hicieron la terapia de sueño?
Acá en Argentina. ¿Vos decís que no?
No, no, pregunto dónde estaba. O sea, hay que ver qué médicos tiene.